En primer lugar, comenta para la gente que no lo sepa, ¿no?, ¿qué es el TAF?
Vale, pues es un tren de alta velocidad, que eso es lo que significa literalmente las siglas. Lo que pasa es que hay que entender ante todo que no es un tren tradicional que vaya más rápido que el anterior, sino que es un tren que solo comunica capitales de provincia normalmente, que evidentemente pasa por encima de todos los pueblos y localidades que hay en medio y que por tanto está destinado a comunicar solo grandes capitales y por tanto a fomentar que la población intermedia derive hacia esas grandes capitales, ¿no?, a vivir finalmente. Es el tren que existe, por ejemplo, yo que sé, ahora mismo Madrid-Toledo, Madrid-Valladolid, que lo que hace es eso, ¿no?, es favorecer que la gente de los pueblos sea menospreciada y que asuma que si quiere tener posibilidades de mantenerse con vida en las sociedades actuales tiene que ir a vivir a las capitales donde existe una parada de tren de alta velocidad.
¿Y en qué fase se encuentra el proyecto del TAF? ¿En qué momento os encontráis? Porque las obras ya han comenzado, ¿verdad?
Sí, han comenzado en varios lugares. Lo que pasa es que, bueno, estas obras se hacen por tramos, ¿no? O sea, la obra de la Y vasca, hay que llamar la Y vascongada, que comunica las tres capitales vascongadas, Bilbao, Vitoria, Donostia, o sea, Bilbao, Vitoria, San Sebastián. Tiene un montón de tramos intermedios. El tramo alavés, que es el más fácil social y técnicamente, es el que está más avanzado. Todos esos tramos están ya empezados, algunos muy avanzados. Digo social y técnicamente porque, bueno, es en llano y encima son comunidades que, bueno, la más grande tiene 120 habitantes, con lo cual pueden ofrecer una asistencia muy, muy pequeña, ¿no? En Vizcaya han empezado en dos tramos, cerca de Bilbao y ahora mismo en Durango. Y en Guipúzcoa un par de tramos, pero no es ni el 5% de la obra.
Este proyecto se conoce ya desde hace años y bueno, durante ese tiempo la gente que nos hemos interesado, ¿no?, por cómo se vivía allí la propuesta de proyecto de TAF, hemos visto que surgían resistencias y que de vez en cuando llegaban a Madrid, por desgracia, pues bastante filtradas y muy puntualmente, sí, noticias sobre lo que se hacía para desde los movimientos sociales de allí, desde la gente que se ponía a este tren. ¿El porqué de la oposición y qué se viene haciendo?
El porqué de la oposición se debe sobre todo a dos factores, bueno, los digo en orden, pero no es uno más importante que otro, ¿no? La oposición se basa sobre todo en una crítica social y ecológica del TAF. Social, por las consecuencias sociales que tiene, ¿no?, de desestructuración, como he dicho, de las poblaciones intermedias, que se ven menospreciadas en beneficio de los capitales, porque favorece el efecto de metropolización, ¿no?, de concentración de la población en grandes urbes, porque crea el efecto barrera de las autopistas, porque fomenta la dependencia económica y política de las grandes capitales que toman las decisiones, y me dejo algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, y ecológica, pues por razones obvias, ¿no? Destrucción del territorio, desmontes, viaductos, escombreras, destrucción de acuíferos, yo qué sé, un ejemplo claro, Málaga, el tren que pasa por el valle de Abdalajís, destruyó un acuífero que convirtió un valle lleno de agua en un secarral. Y todavía hay poblaciones, esa población de varios miles de habitantes está padeciendo las consecuencias de eso. También por dependencia energética, ¿no? Evidentemente es un tren que hay que moverlo de alguna forma y eso requiere infraestructuras que producen esa energía, que puede ser o bien térmicas, como las que están construyendo sin cesar en el País Vasco, o nucleares, de las que importamos esa energía nuclear que nadie quiere tener cerca de casa, pero que bueno, que llega en forma de alta tensión a nuestros hogares, ¿no? Desde Francia, sobre todo, que es el gran estado exportador de energía eléctrica de origen nuclear. Y bueno, hablo también, bueno, también del ruido, de las barreras naturales que crea para las poblaciones de animales en los ecosistemas, etc.
Y concretamente vosotros, que pertenecéis a la Asamblea contra el TAF, ¿cuáles son el tipo de iniciativas que estáis tomando, ¿no?, para hacer visible la protesta y para, bueno, tratar de movilizar y poner a la sociedad en contra de esta barbaridad?
Vale, pues son dos niveles de activismo, digamos, ¿no? Uno, por un lado, orientado a informar a las poblaciones afectadas, ¿no?, en forma de charlas, exposición de paneles con fotomontajes que muestran cómo sería el impacto del TAF si finalmente se hiciera en cada pueblo, diagramas del consumo de energía que supone, del coste económico, etc. Y por otro lado, el lado más activista, ¿no? La Asamblea siempre ha defendido la acción directa y la desobediencia civil, y eso intentamos llevarlo a la práctica en forma de, bueno, pues interrumpimos actos públicos de políticos partidarios al TAF, se han hecho campañas de impago a Renfe, que es la gran gestora, futura gestora del tren de alta velocidad. pues ocupación de terrenos de obras, ¿no? Obras ya iniciadas del tren de alta velocidad, ¿no? Como se ha hecho en Urbino hace un par de semanas. Bueno, pues es un poco esa campaña, ¿no? De infringir la legalidad permitida, ¿no?
En concreto hacías alusión a una ocupación de obras que en las charlas que estáis que habéis llevado a cabo en Madrid ha tenido importancia porque habéis proyectado además unas imágenes y fue brutalmente reprimida. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre este acto que pasó bastante inadvertido, ¿no? Para lo que constituye en sí este episodio de violencia policial.
Sí, han sido desde que empezaron las obras, o sea, ya hace 2 años y medio. Desde el principio ha habido ocupaciones de obras, ¿no? Desde que se empezó a construir el TAP. Ha habido marchas a las obras que han concluido con gente intentando ocupar el terreno arrasado. Lo que pasa es que en esta se hizo un esfuerzo especialmente grande en movilizatorio, que es bueno, un pueblo de 125-140 habitantes ahí perdido en el norte de Álava. Se consiguió llevar a unas 4.000-5.000 personas y aquello acabó con una carga policial. No acabó con la carga policial. Hubo una carga policial para desalojar a la gente que había ocupado el terreno, pero luego hubo una operación de castigo cuando esa gente que había intentado marchar a las obras volvía al pueblo de Urbina. Pacíficamente para, bueno, ya luego volver a los autobuses o a los coches. Hay una operación de castigo que no es casual, ¿no? Que forma parte de una estrategia de desmoralizar a la oposición, ¿no? Haciendo ver, por un lado, que el TAP es imparable y que la obra sigue avanzando tramo a tramo, ¿no? Que se siguen iniciando obras. Y por otro lado, que si aún así estamos dispuestos a mantener a la oposición, pues evidentemente estará la policía vascongada dispuesta a zurrarnos la bagana, ¿no? Que para eso están y para eso cobran un sueldo. Un sueldo privilegiado de interior.
Y en el, digamos, en la sociedad de allí, en la sociedad de Euskal Herria, ¿cuál es el apoyo que habéis recabado? ¿Cómo se posiciona la gente frente a este tren de alta velocidad? ¿Hay muchos detractores? ¿Son más los apoyos? ¿Cómo se mueven los partidos políticos y los intereses económicos en torno al tren?
Bueno, apoyos rotundos hay pocos. Nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que nos gustaría que la asamblea pro-TAP, ¿no?, digamos, las cámaras de comercio de Bilbao de Nostia y la patronal y los 3 o 4 partidos que cortan el bacalao, que convocaran una manifestación a favor, a ver cuánta gente iba, ¿no? Nunca lo han hecho porque saben que llevan las de perder, ¿no? Aunque en su día ya hacían manifestaciones a favor de autovías, por ejemplo, ¿no? Pero como estas saben que llevan las de perder, pues no lo hacen. La mayor parte de la gente que conoce el proyecto está en contra. Hubo un estudio organizado por profesores que pertenecen a la oposición, no vamos a fingirlo, pero que hicieron un estudio riguroso, científicamente, estudio sociológico, con encuestas de población de municipios afectados para saber cómo era la percepción del TAP, y llamativo que cuanto mejor se conoce el proyecto, mayor es la oposición. Es decir, hay gente de municipios que no conocen lo que es el TAP, porque la desinformación por parte del Estado ha sido orientada claramente con el objetivo de que nadie sepa lo que es el TAP hasta que ya está hecho y hacer una política de hechos consumados. Y en ese sentido, pues gente de, por ejemplo, Tolosa, que es un municipio de unos 20.000 habitantes de Gipuzkoa, si le preguntas por teléfono, ¿estás a favor del tren de alta velocidad? Y te dirán, sí. ¿Sabes qué pasa por tu pueblo? No. Y en cuanto les explicas lo que es el TAP, te van a decir, bueno, ya no estoy a favor. No, si explicas que va a pasar por tal sitio, que va a poner una escombrera, que a ellos personalmente les va a beneficiar porque están a unos 30 minutos, 40 minutos de Donosti y que por tanto realmente no ganan tiempo para un desplazamiento a Bilbao acá, o a Vitoria, entonces la población se empieza a dar cuenta de que sale perdiendo. Y eso sin hablar de los costes económicos, porque ese tren hay que pagarlo, ¿no? La construcción y el mantenimiento. Entonces yo creo que entre la gente que conoce el proyecto, la oposición es mayoritaria.
¿Y os habéis fijado en algún tipo de experiencias contra luchas de este tipo de trenes que ya se han desarrollado en otras partes del Estado, en otras partes de Europa? ¿Cómo son, digamos, dónde surgen todas estas iniciativas, estas ideas? ¿Y han llegado a buen puerto en alguna ocasión?
Bueno, en Cataluña fue bastante mal, ¿no? Porque fueron sobre todo iniciativas controladas por los partidos políticos y se centraron más que nada en que no pase por mi pueblo, que pase por el del vecino, o incluso peor, que pase por mi pueblo, pero solo si iba a tener una parada. Claro, el tren de alta velocidad evidentemente es alta velocidad porque no hace paradas intermedias. Se pueden hacer excepciones en grandes capitales, ¿no?, o en algún alcalde especialmente beneficiado por sus gerifaltes, que igual se beneficia de un acceso a, no sé, a pistas de esquí, como pasó en el Pirineo, ¿no?, en Cataluña. Pero en esta española la experiencia ha sido bastante mala. En Europa tenemos la experiencia de Italia, que ha habido el Valle de Susa, que realmente paró el TAP. Va a intentar retomar las obras 4 años después, ahora mismo, en abril o mayo. Y luego hay un grupo anti-TAP también en Italia, en Trento, que con el que tenemos un contacto estrecho. Pero es cierto que, bueno, salvo en el sur de Francia, con un movimiento ahí a principios de los 90, la mayor parte de las poblaciones han aceptado, como cualquier otra cosa, pues el TAP, lo mismo que aceptan el trabajo asalariado o las centrales nucleares, ¿no? Térmicas, no sé cómo decirlo.
Y para terminar, valoranos un poco qué es la percepción que tenéis de estas salidas que hacéis para contar vuestra lucha, la lucha contra el TAP. ¿Hay desconocimiento, incomprensión, solidaridad que encontráis por otros sitios?
Bueno, no sé, depende de una vez a otra, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces da la impresión de que en grandes capitales, sobre todo, la gente apoya, pero bueno, ¿y ahora cómo trasladamos esto aquí? Yo no lo sé. No lo sé, no hay una fórmula. No sé.
Pues no sé, tal vez para terminar, si tenéis alguna referencia, algún lugar de consulta que la gente pueda mirar o que... O
páginas web, ¿no?
Sí, por ejemplo, páginas web o publicaciones o etcétera.
Bueno, lo más sencillo es decir dos páginas web. Una es la de la coordinadora anti-TAP, que incluye a la asamblea, que es AHTGelditu, con G, o sea, AHTGelditu, literalmente, .org, que es la de la coordinadora, y luego hay una de sindominio.net/AHTS, con EZ, el no en euskera, que todo el mundo lo sabe, creo ya, que es la página de la asamblea.